Hola, soy Octavio Arena, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Y esto es Unión Europea, Objeto Político No Identificado, temporada 4, un podcast del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea. En este episodio vamos a hablar sobre el proceso de integración energética europeo y las regulaciones actuales, tema que forma parte de nuestro nuevo dossier, la dinámica de la agenda de la Unión Europea, nuevas prioridades, nuevas perspectivas. Esperemos que lo disfruten. Desde sus inicios hasta nuestros días, las políticas energéticas han sido un elemento que ha propulsado y motorizado gran parte del proceso de integración europeo. Iniciando con la creación de la Comunidad del Acero y del Carbón hasta el actual proyecto de la Unión de la Energía, la Unión Europea ha pasado por diversas etapas donde la problemática se ha unificado, pero también ha generado diversos debates. Entre los principales desafíos que siempre ha enfrentado la Unión Europea se ha encontrado históricamente la cuestión energética. Europa es un importador prácticamente neto de energía y, salvo pequeñas excepciones, siempre ha dependido de su abastecimiento de actores externos. Remontándonos a los orígenes del proceso de integración, en 1950 nos encontramos con la propuesta diseñada por Robert Schuman, ministro de Relaciones Exteriores francés, concebida en la Declaración Schuman, la cual era un plan que buscaba la coordinación y producción conjunta de carbón y acero entre Francia y Alemania, inicialmente, añadiendo a Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo posteriormente. Es así como en 1951 surge, mediante el Tratado de París, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA. El objetivo del acuerdo era la libre circulación de carbón y acero, así como del acceso a la fuente de producción de estos. Tras el evidente éxito de la CECA, en 1957 se firmaron los Tratados de Roma, que llevaron a la fundación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, y la Comunidad Económica Europea, la Euratom, tenía como objetivo principal fomentar el uso pacífico de la energía atómica, la investigación y el desarrollo en esta área. Esto fue vanguardista. La energía atómica se vislumbraba como una alternativa a la problemática de la escasez endógena de fuentes de energía en estos países. Tanto Euratom como la CECA son hijas de un determinado contexto histórico, en donde la demanda de energía era clave para la recuperación económica post-Segunda Guerra Mundial y para mantener los niveles de crecimiento y desarrollo que requería el sostenimiento del modelo de estado de bienestar. Durante las posteriores décadas, el proceso de integración se profundizó y amplió. La vulnerabilidad externa que sufría la Comunidad Económica Europea se materializó en los shocks petroleros de la década de los 70. Es también durante estos años que algunos estados europeos comenzaron a aprovisionarse del denominado gas rojo o gas soviético. Con la implosión de la Unión Soviética, el comercio energético con Moscú creció exponencialmente. Ello llevó a que se desarrollara una interdependencia mutua entre la Unión Europea y Rusia en el sector energético. Al ser ambas partes sensibles y vulnerables al accionar de la otra, se llegó a una situación de mutua contención entre los actores. Con las reformas introducidas por medio del Acta Única Europea de 1985 y el Tratado de Maastricht de 1992, se empezaron a tratar de forma colectiva cuestiones como el mercado interior, la política de medio ambiente, la política de investigación y desarrollo y de redes transeuropeas. Es recién con el Tratado de Lisboa de 2009 cuando se incorporan competencias europeas en materia energética, aunque los estados mantienen la capacidad para determinar las condiciones de explotación de los recursos energéticos, las fuentes de energía y el abastecimiento energético. El artículo 194, inciso 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece los siguientes objetivos: garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del abastecimiento energético de la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables, y fomentar la interconexión de las redes energéticas. Desde la década de los 90 se han suscitado varios debates sobre la cuestión energética, presentándose diversas estrategias entre los Estados miembros y las instituciones europeas. La reticencia de los Estados miembros a ceder soberanía en estas cuestiones lleva a que las partes estén en constante tensión. Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea siempre han creado y ejecutado una serie de estrategias y políticas de seguridad energética. Claros ejemplos son los denominados paquetes energéticos, un conjunto de políticas e instrumentos que plantean objetivos y orientan el accionar de la Unión en esta dimensión. Si bien en términos generales se ha buscado liberalizar el sector energético, diversificar la fuente de energía y reducir las vulnerabilidades externas de la Unión, cada paquete ha tenido características propias y se ha visto influenciado por el contexto en el que surgen. Por ejemplo, el primer paquete energético, de 1996 a 1998, fue relativo a la liberalización progresiva de los sectores de la electricidad y el gas. El segundo paquete energético, del año 2003, tenía como objetivo que los consumidores puedan elegir a sus proveedores de gas y electricidad ante una oferta más amplia, mientras que el tercer paquete energético, del año 2009, busca no solo la diversificación de los proveedores y distribuidores de gas, sino que también promovió el uso de las energías limpias, limitó la participación del Estado y liberalizó aún más el sector energético. Este último fue acompañado por la Directiva de la Comisión Europea del año 2009, número 119, que es clave en la actualidad, la cual obliga a que los Estados miembros tengan un stock mínimo de reservas de petróleo crudo equivalentes a 90 días de importaciones o 61 días de consumo interno. En la última década, los documentos comenzaron a hacer foco en el cambio climático, la neutralidad climática y el medio ambiente. Las políticas europeas no solo se enmarcaron en un contexto global donde estos temas estaban en el tope de la agenda internacional, sino que en realidad marcaban la agenda internacional, materializado todo en el Acuerdo de París del año 2015. No es casualidad que grandes estrategias hayan surgido en estos años, tales como la Unión de la Energía en el 2015, el paquete de invierno en el 2019 o el Pacto Verde Europeo también en el mismo año. La primera estrategia busca garantizar el suministro mediante una mayor diversificación. El paquete de invierno se centra en garantizar una transición energética limpia y equitativa. Por último, el Pacto Verde Europeo es la estrategia europea más ambiciosa y completa que se propuso desde Bruselas. Definido como una nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume. Es una herramienta continental integradora que abarca a la economía en su conjunto, especialmente a un grupo de sectores en el que se destaca el de la energía. El objetivo más ambicioso propuesto es conseguir la neutralidad climática para el año 2050, fijada en la meta de reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. Si bien la pandemia de la COVID-19 ha retardado y modificado la implementación de estas estrategias, su impacto es insignificante en comparación con el daño que ha causado la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022. Hay que destacar que más allá de todos estos progresos, no podemos obviar la diferencia que existen entre los actuales 27 Estados miembros, ya que no todos los países de la Unión poseen la misma matriz energética. Dentro de la Unión existe lo que se denomina un mix energético, es decir, un conjunto de diversas fuentes de aprovisionamiento y consumo de energía, que se someten a distintos procesos de conversión, provienen de distintos países, tienen un impacto diferente en el cambio climático, conllevan infraestructuras particulares y sus precios son diferenciados. En los primeros meses tras la invasión, la Unión Europea buscó intentar, mediante una serie de políticas ad hoc, modificar sus estrategias previas de seguridad energética. Es así como se llegaron a presentar documentos marcos como la brújula estratégica o planes detallados como fue el REPowerEU. No obstante, si bien Bruselas tiene facultades en cuanto a la regulación en materia energética, en última instancia esta es una competencia nacional. Es por eso que las tensiones entre los estados respecto a las políticas comunes a aplicar llevaron a un desaceleramiento en la tendencia regulativa de forma parcial, por lo menos en los últimos meses, frente a una coyuntura conflictiva y abrumadora. Mientras las crisis energéticas anteriores se enfrentaban con políticas y estrategias planificadas en un mediano y largo plazo que apuntaban a la descarbonización de las economías y que éstas sean más circulares y eficientes en el uso de los recursos energéticos, ahora vemos respuestas ad hoc de cada Estado miembro. Si bien se apela a la solidaridad, en varias acciones parecen más una serie de manotazos ahogados en una especie de sálvese quien pueda, frente a un panorama cada vez más incierto y complejo. más allá del clima coyuntural de crisis energética que la Unión Europea sufrió en 2022 y también sufre en 2023, las desviaciones y parches que pueden haber sufrido las regulaciones, políticas y estrategias preexistentes, hay que decir que es gracias a estas que la Unión mantiene un suministro energético constante y un mercado de casi 450 millones de personas. Aunque actualmente son evidentes las divergencias entre las estrategias europeas y las políticas ad hoc de los estados, no debe perderse de foco que la Unión Europea es un proyecto que nació de la integración energética, le hace el carbón y la energía nuclear. Los debates entre las competencias exclusivas de las instituciones de la Unión Europea y las competencias propias de los estados no son nuevos. La Unión Europea ya ha mostrado, frente a otros contextos adversos, una capacidad de resiliencia en esta área. Los errores del pasado han permitido la construcción de un mercado energético más robusto y amortiguó el impacto de cada nuevo shock. Aunque es cierto que queda mucho por construir y que las vulnerabilidades siguen existiendo, la energía es un elemento que ha sido más un punto de unión y construcción en conjunto que de división durante los más de 70 años que tiene el proceso de integración europea. Con sus altos y bajos, sus pros y sus contras, la Unión Europea posee uno de los mercados energéticos más regulados del mundo y la energía es un tema de alta jerarquía en la historia del proceso de integración europea. Esto fue Unión Europea, objeto político no identificado. Si te gustó, compartilo en las redes. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, Twitter y Spotify, como GEUENR. Saludos, nos vemos en el próximo episodio.